Hemos estado conversando, hermanos, acerca de alistar al ejército. Amén. Hemos estado hablando de guerra, ¿verdad? De guerra. Generalmente a veces hay personas que hablan de guerra espiritual, pero bueno, puede ser que algunos sí sepan de lo que están hablando, pero otros no saben de lo que están hablando, ¿verdad? Porque a veces mandan a los hermanos a la guerra espiritual y, por ejemplo, mandan a un mentiroso. Y ese ya de entradita va a ir a perder la guerra, ¿verdad? Porque cuando vamos a la carta del apóstol Pablo a Éfeso, ahí la Biblia enseña de que parte de la armadura de Dios para nosotros es que tenemos que ceñirnos nuestros lomos con la verdad. Bueno, pero hemos estado hablando de preparar al ejército, de ordenar al ejército, y también, perdón hermanos, estuvimos hablando acerca de equipar al ejército. Vimos cómo, por ejemplo, Saúl por alguna razón iba a la guerra y todo el ejército no tenía armas, sino que solo él y Jonatán tenían armas. Y eso está malo, ¿verdad? No se puede ir a la guerra sin armamento de guerra, porque es seguro que se va a ir a perder la guerra. Claro, en ese caso ganaron la guerra porque Dios los ayudó, pero en las siguientes guerras tenían que tener armamento. Ahora nosotros necesitamos ordenarnos nosotros como ejército, como batallón, como ejército, para pelear guerras espirituales. Y yo, hermano, yo creo, hermano, que esto que hemos estado platicando tiene que, digámoslo así, afectar en un sentido bueno nuestra vida en lo individual, y tiene que afectar nuestra vida también en sentido bueno en lo familiar y como congregación. Porque, digamos, no puede ser posible que un hermano sea buen guerrero en la iglesia, en contra de los enemigos de la iglesia, pero que en contra de los enemigos de la familia de él, no sea buen guerrero. Ahí algo malo está pasando. O en contra de las batallas espirituales individuales que él tiene que ir a pelear, y que lo derroten siempre, ¿verdad? Y en la iglesia gane, y en su vida personal pierda, o en la iglesia gane y en su familia pierda. Entonces esto, hermano, lo tenemos que creer y llevar a la práctica, y en el nombre de Jesús el Señor nos va a convertir a cada uno de nosotros en vencedores. Y vamos a ir venciendo, venciendo y venciendo, porque de esa manera es que vamos a llegar a ser más que vencedores. Amén. Es que esa misma palabra que estamos utilizando lo dice, ¿verdad? Más que vencedores. Más que vencedores, ¿verdad? No es alguien que va a una guerra y es la primera guerra la que va. Y no se puede decir que es vencedor, tampoco se puede decir que es más que vencedor, porque es la primera guerra a la que lo están enviando. Porque no ha ganado nada. Entonces lo que Dios quiere es que nos ordenemos nosotros, que en lo personal, en lo familiar, en lo congregacional, pongamos en práctica los principios bíblicos, y entonces Dios nos va a convertir en gente vencedora, en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido de la palabra. Yo conozco gente, hermano, que es vencedora, digamos, en un sentido laboral, por ejemplo. Conozco mucha gente que es vencedora. Pero ya cuando se le mira a ellos, por ejemplo, ya en el ámbito familiar, ya no son vencedores. Son unos grandes derrotados, ¿verdad? O tal vez le fueron infiel al cónyuge. Y de verdad, hermano, conozco gente que es extraordinariamente exitosa. Pero como padres de familia, son extraordinariamente derrotados. Porque los hijos andan no en malos caminos, en caminos muy malos. Pero Dios lo que quiere para nosotros es que nosotros seamos vencedores en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Porque con la ayuda de Él sí lo vamos a lograr hacer, cada uno de nosotros. Si alguno de nosotros nunca ha vencido en nada, no importa tanto, porque si dejamos que Dios nos libere, Él nos va a hacer más que vencedores. Amén. Hagamos una analogía con Lot. Lot era una persona, hermano, que humanamente hablando, o digámoslo así, honestamente hablando, no es un buen ejemplo. Lot no es un buen ejemplo. Ni siquiera para que los hermanos le pongan de Lot, de nombre a alguno de sus hijos, ¿verdad? No es una buena opción. Porque nosotros vemos cómo él terminó, vemos, digámosle así, es como aquellas películas, ¿verdad?, que se va la luz y no se logra ver el final. Nosotros vemos a Lot, se fue la luz y vemos, lo vemos mal en el Antiguo Testamento. Lo vemos muy, muy mal. Pero ya cuando regresa la luz y lo vemos en el Nuevo Testamento, ya lo vemos como un hombre justo. ¿Quién lo convirtió en justo? Dios. Si hubiera sido por las mismas fuerzas de Lot, saber en qué hubiera terminado, pero como fue Dios el que lo tomó y el que lo transformó, lo convirtió en justo. Entonces, si alguno de los que estamos aquí ha tenido una racha de derrotas, ¿verdad? Hay unos hermanos, hay personas que tienen racha de derrotas, ahí sí que en todo el sentido de la palabra. Como persona, digámoslo así, hay algunos que como persona ni siquiera tuvieron metas, ¿verdad? Y como no tuvieron metas, pues andaban ahí a la deriva, a lo que cayera. Y ahora que llegan al Señor, el Señor los empieza a restaurar y los empieza a cambiar y los empieza a despertar para cambiar esa forma de vida, como dice la Biblia, de la cual hemos sido rescatados nosotros. Pero hay otros hermanos que tal vez sí tuvieron metas, pero no las pudieron alcanzar, metas personales. Después se pusieron metas familiares y no las lograron alcanzar, ¿verdad? Dijeron, no, yo voy a ser feliz en mi matrimonio y solo fue feliz la primera semana. Así, ¿verdad? Y de ahí ya no, es una derrota más. No, pero entonces voy a criar bien a mis hijos y los hijos se le empiezan a descarriar. Y entonces así ha sido la vida de algunos, pero Dios, que es misericordioso, como lo dice la Biblia y como nosotros lo conocemos también, que es misericordioso, nos, como diría un hermano, nos sale al encuentro a nosotros y empieza a cambiar nuestra vida y entonces quiere convertirnos en vencedores y después convertirnos en más que vencedores. Entonces hemos estado viendo aquí, nos hemos estado basando en Deuteronomio 21 que hay que salir a la guerra. Hay que salir a la guerra. Dígale al que sale a la par suya, usted tiene que salir a la guerra. Tiene que salir a la guerra. Dios desde el principio se los dijo. Ustedes van a salir a la guerra. Alguien dirá, no, pero es que yo soy space maker, ¿verdad? El pacificador. Bueno, está bueno, pero van a haber momentos en que vas a tener que ir a la guerra. El pueblo de Israel no tenía que esperar a que a ellos les llegaran a hacer la guerra y los rodeara. Claro, después como se desviaron, los rodeaban y los destruían. Pero en el orden de Dios, Israel no tenía que esperar a que los rodearan a ellos y les hicieran la guerra. No. En el orden de Dios, ellos tenían que estar preparados y ellos eran los que tenían que salir a la guerra y no esperar a que los rodearan, sino que ellos ir a rodear a otros pueblos, a otras razas. Cuando usted sigue leyendo Deuteronomio 20, ahí dice la Biblia que tenían que, si sitiaban alguna ciudad, no tenían que destruir los árboles frutales porque de eso mismo iban a comer ellos. Entonces hay momentos en los que tenemos que ir a la guerra. No esperar a que vengan a hacernos guerra en un sentido espiritual, sino que ir nosotros para destruir a nuestros enemigos. Hay que salir a la guerra en contra de los enemigos, no en contra de los hermanos, no en contra de la familia. Tenemos que ver contra qué enemigos nos vamos a enfrentar, ¿verdad? No vaya a ser que sea un ejército de 10,000 y solo mandemos a 12, los van a destruir. O no vaya a ser que sea un ejército de a 1,000 el que nos viene y le mandamos a 10,000. Entonces aquí la Biblia nos enseña que tenemos que ver cuál es el enemigo contra el que nos vamos a enfrentar y no tener temor. Si en algún momento el enemigo es más grande, no tenemos que tener temor porque el que es más grande sobre todas las cosas está con nosotros y su nombre es Jehová. Amén. En tu vida personal tú te vas a encontrar en dificultades, pero tú tienes que recordarte que el que está contigo es el Todopoderoso, Dios, y Él te va a dar la victoria. Claro, tú tienes que salir a la guerra y Dios te va a dar la victoria. Después salían los sacerdotes, animaban al pueblo y les recordaban que Dios estaba con ellos. Después de que el sacerdote les predicaba, les enseñaba, llegaba un oficial del ejército y empezaba a regresar a un montón de gente. Después regresaba tres tipos de gente. Después otra vez regresaba el oficial del ejército y regresaba a los miedosos, porque con los miedosos no se puede ir a la guerra. Con los miedosos ni a la esquina, ¿verdad? Con los miedosos ni a ningún lado, porque esos le pegan el miedo a los demás. Y esos a los que les pegaron el miedo se vuelven en gente derrotada. No pueden hacer nada por el miedo. Ahora, había una organización, según entendí yo, bueno, aunque ahí lo dice claramente, eran 12 campamentos, uno por cada tribu de Israel. En cada campamento tenía su propio ejército, dependiendo de la versión que uno lea, dice ejército o escuadrón. Entonces eran 12 escuadrones que al final juntaban un ejército gigantesco. Para dirigir a ese ejército habían generales, igual que dependiendo de la versión que uno lea, ponen generales o ponen príncipe, también por la palabra hebrea que la traducen general o príncipe. Después habían capitanes o jefes de 1,000 soldados, de 100 soldados, de 50 soldados y de 10 soldados. En la época de David, como nosotros sabemos, David era un hombre, ¿cómo le dijera yo? David era como un reformador, bueno, ni tanto reformador, sino que David llegó a ordenar todo. No llegó a reordenar, no, llegó a ordenar. Llegó a ordenar todo. Ordenó el ejército, ordenó la alabanza, ordenó las órdenes sacerdotales, ordenó cómo se iba a distribuir la comida para el reino. Era una división para ir a la guerra y una tribu cada por mes. Ordenó todo. Y también ordenó el ejército, como ya se lo dije. Creó 12 divisiones de 24,000 soldados. De esos 24,000 habían capitanes. De esos capitanes había lo que yo le llamo una fuerza élite, que eran los mejores de los capitanes. Eran 30. De esos 30 escogió a uno para que fuera su guardia personal, o sea que lo iba a cuidar a él y a la familia de él. Y de esos todavía habían otros mejores, que eran 5, que dependiendo si uno lee Crónicas o Samuel, se mencionan 5 valientes. Y de esos habían otros 3 que eran Rambo mezclado con Robocop, mezclado con Iron Man y con Capitán América. Era, hermano, lo mejor de lo mejor. Eran esos 3 valientes. Se lo puede leer en la Biblia. Hubo uno que solito él mató a 300, hubo otro que solito él mató a 800, hubo otro que mató a un oso, hubo otro que mató a un león solito. Dice la Biblia que hubo uno que se enfrentó con un gigante egipcio y solo con un palo de escoba, digámoslo así, lo logró matar. Le quitó el arma y lo mató. Era gente especialista en la guerra. En la guerra contra los enemigos, no contra los hermanos, ¿verdad? No contra su propia familia. Y entonces Dios quiere que nosotros nos ordenemos y que empecemos a ascender en el ejército, empezando como soldados, y que lleguemos a ser, qué sé yo, de los tres valientes de David, que en este caso podemos poner a David como figura de Jesús. Ahora, mire, veamos esto. Hemos estado viendo varias cosas aquí. Y aquí hay una palabra donde está, bueno, ya vimos ahí, como dependiendo de si es soldado, es una palabra hebrea, si es capitán, es otra. Aquí, mire este. Esta palabra jefe, que está aquí, jefe de millares, o sea, capitán de millares, se traduce del hebreo zar. No sé si se pronuncia shar o zar. Mire, Éxodo 18, 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo, oiga esto. Mira las características de ese tipo de gente. No se puede poner a cualquier gente, ¿verdad? No se puede poner diciendo, hermano, es que esta persona tiene iniciativa. Y qué bueno que tenga iniciativa. Es que este otro hermano tiene el deseo. Qué bueno que tiene el deseo. Y así debe ser. Pero además de eso, hay que ver más características. Y eso lo ve Dios. Dios es el que ve estas características. Uno puede ver una que otra, pero el que conoce todas las cosas es Dios. Entonces dice aquí, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Número uno. Además, que sean temerosos de Dios. Además, que sean varones de verdad. Amén. No que sean varones de a medias, no, sino que vivan la verdad, que digan la verdad. Amén. Sí, porque ahora sí hay que explicar eso, ¿verdad? Pero en ese tiempo no, bueno, también habían prohibiciones, porque esa degeneración sexual ha existido desde siempre. Pero aquí dice que sean, incluso vamos a ver en otras traducciones que lo dice de otra forma, varones de verdad. O sea, que no sean mentirosos, ni engañadores, ni falsos. Que además, oiga, aborrezcan la avaricia. Y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. O sea, a aquellos que evolucionan. Mire, pues, el cristiano que evoluciona. Porque todos nosotros tenemos que evolucionar. Todos nosotros tenemos que evolucionar. Todos tenemos que evolucionar. Por ejemplo, un hermano puede empezar siendo servidor. Bueno, primero cristiano, ¿verdad? Ya después de ser cristiano, él puede empezar a servir al Señor siendo servidor. Después, qué sé yo, encargado de servidor. Y de ahí vaya subiendo hasta que tal vez tiene llamado de Dios y le va a llegar a servir al Señor como pastor, como maestro, como evangelista, como profeta, como apóstol, no sé. Pero tiene que empezar. Y en algún momento tiene que empezar a evolucionar hasta que alcance aquello para lo cual Dios lo rescató. O sea que no está bien cuando un hermano o una hermana, por ejemplo, pasa como oveja toda su vida. No. Tiene que involucrarse en la iglesia, tiene que hacer las cosas bien, tiene que tener responsabilidad y empezar a evolucionar. Es como en la vida diaria, ¿verdad? Si tenía 15 años, pues era un joven, era una señorita, ya llegó a 25 años. Algunos, pongamos 25, porque otros también se mandaron, ¿verdad? A los 25 años se casaron. Y después tuvieron hijos. Pero no siempre se quedó jugando carritos, ¿verdad? Sino que evolucionó. Entonces, en lo espiritual tenemos que evolucionar. Todos nosotros. De ser soldados a después ser capitanes de 10 soldados. Después que nos ascienda el Señor y que evolucionemos nosotros a ser capitanes de 50 soldados. Después tenemos que seguir evolucionando, y el Señor nos va a ascender y vamos a ser capitanes de 100 soldados. Y así de a mil y hasta que alcancemos lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, oiga esto, hermano. ¿Cuáles son las características, digámoslo así, para evolucionar? Número uno, tenemos que ser los que somos hombres, tenemos que ser hombres de virtud, y las mujeres tienen que ser mujeres de virtud, hombres de virtud los hombres y mujeres de virtud las mujeres. Pero ¿qué virtud es, hermano? ¿Qué es una virtud, hermano? Algo muy particular de cada persona, dice Andrés. ¿Alguien más? Tiene que ser algo bueno, ¿verdad? Algo bueno que tiene alguna persona. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Verdad? Es algo bueno. Tiene que ser algo bueno, ¿verdad? Por ejemplo, una virtud de algún hermano puede ser que siempre es puntual. Siempre. Siempre. No solo en el trabajo, sino que en toda su vida sus padres le enseñaron responsabilidad. Entonces el hermano es puntual. Tiene que estar en una reunión a las 7, a las 7 menos 10 ya está él. Tiene que estar en una reunión, qué sé yo, a las 6 de la mañana, a las 6 menos 10 está él. Esa es una virtud. Entonces, los que evolucionan, oigan, hermano, los que evolucionan, los militares que evolucionan, los militares a los que Dios asciende, una de sus características es que tienen virtudes. Ahora, interesantemente, esta palabra virtud, que en nuestro idioma español se traduce, la pusieron como virtud. Por ejemplo, también significa valor. Significa fuerza. Significa armada, actividad, poder, potencia. Significa entrenar, fortaleza, valiente. Entonces, las virtudes que nosotros necesitamos, algunas de las virtudes que nosotros necesitamos para convertirnos en soldados victoriosos y que el Señor nos ascienda a nosotros, por ejemplo, es tener valor. No valor de precio, sino que valor de valentía. No podemos ser cristianos miedosos. No podemos. No podemos, hermano bendito, tenerle miedo a todo, ¿verdad? Ahí, mire, pues porque puede ser, hermanos, que le tengan miedo a las cucarachas, o a los ratones, a los perros, qué sé yo, ¿verdad? Puede tener algún hermano ahí un trauma al cual hay que ministrarlo y ayudarlo a salir de esa situación, pero puede ser que hayan otros que, por ejemplo, si se le manifiesta el demonio a alguna persona, sale corriendo. No es más que, no es vencedor. Hay un hermano que, por ejemplo, tiene situaciones que ordenar en la casa de él, y por miedo a la esposa, no ordena las cosas en la casa. Entonces el hermano no es vencedor. O hay padres de familia que tienen que ordenar cosas en el hogar también y le tienen miedo a los hijos y no están venciendo. Y así sucesivamente, ¿verdad? En el trabajo, ¿verdad? Se burlan de él, le ponen apodos, le hacen bullying en el trabajo. Y como no tiene valor, no le pone un límite a eso, ¿verdad? Hasta él mismo va a buscar a los que le hacen bullying, ¿verdad? Él mismo se va a almorzar con ellos. Él mismo se sienta a platicar con ellos en lugar de apartarse. Pero como no tiene valor, como no tiene valentía, no está venciendo, lo están derrotando. Lo están derrotando. Y lo que tiene que hacer el hermano es entender esto que estamos platicando. Y pedirle al Señor que lo cambie. Señor, cámbiame. Cámbiame, Señor, cámbiame. Libérame, restáurame. Restaura mi alma, como dice el Salmo, ¿verdad? Que dice la Biblia que Salmo 23, restaurará mi alma por amor a su nombre. Traducen algunas Biblias, pero en hebreo también se puede decir, hará volver mi alma por amor a su nombre. Entonces el hermano lo que tiene que hacer es llegar delante de Dios y decirle, Señor, restaura mi alma. Dame el valor para enfrentar los problemas. Porque hay hermanos que le huyen a los problemas. Le huyen a los problemas que tienen que enfrentar, ¿verdad? Porque si le huye a los problemas de otros, está bien que no se metan problemas, pero a los problemas que él tiene que enfrentar y le huye, ahí sí está mal. Ahí está mal, está malo. Lo que necesita es suplicarle a Dios que lo cambie y que lo restaure y que le vaya formando su carácter para tener un corazón duro para ir a la guerra. ¿Se recuerda que estuvimos viendo eso? Que para ir a la guerra no se necesita un corazón de niño, ni un corazón pequeño, sino que se necesita un corazón duro para enfrentarse al enemigo. Entonces el hermano lo que tiene que hacer, o la hermana, es decirle: Señor, cámbiame. Yo le aseguro, hermano, que el Señor va a hacer el cambio. El Señor va a hacer el cambio, le va a empezar a dar forma a esa alma que ha estado desvalorizada, ¿verdad? Desvalorizada. Entre paréntesis, hablábamos con los hermanos el lunes, de que una de las cosas que yo quiero que hagamos aquí en la iglesia es, por ejemplo, honrar a los papás, honrarlos, porque hay algunos hermanos que nunca los han honrado, y que si, como sabemos, la Biblia enseña que el hombre es la cabeza, y si vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que los romanos le pusieron una corona de espinas en la cabeza, por supuesto, fue para burlarse de él. Y que entonces algunos hermanos han estado por años, o tal vez toda su vida, algunos otros, en burla, se han burlado, hermano. Yo sé de hijos que hasta le ponen apodos al papá. Los propios hijos le ponen apodos al papá. Los propios hijos se burlan del papá enfrente de la gente. ¿Cómo está esa cabeza? Esa cabeza está bien dañada. ¿Y sabe qué es lo peor? Que como la cabeza está dañada, los hijos no se están dando cuenta que ellos mismos se están dañando a ellos mismos. Porque como la cabeza está toda golpeada, toda malherida, toda noqueada, ¿verdad? Ellos están mal, también la esposa está mal y los hijos están mal, ¿verdad? La esposa que tendría que ponerle un freno a los hijos, primero el papá, ¿verdad? Tendría que ponerle freno, pero no se los pone, tampoco se lo pone la esposa. Y los hijos, hermano, como son unos irrespetuosos, se burlan del papá y no saben que lo mismo que le están haciendo al papá les regresa a ellos, pero peor. Y así están y no salen de sus problemas, no salen. Entonces, una forma de cortar eso es quitarle a los hermanos la corona de espinas que le pusieron los romanos, los inconversos, qué sé yo, el papá, la mamá, quitarle la deshonra, que la esposa y los hijos honren al papá y la situación va a empezar a cambiar en el lugar, porque esa cabeza va a empezar a ser sanada, a ser restaurada, ¿verdad? ¿Verdad? Porque imagínense un hermano que tenga su cabeza loca, ¿verdad? Valga la redundancia, ahora está loco la cabeza, ni modo que de los pies, ¿verdad? Todo el resto del cuerpo anda bateando, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde hay que trabajar? En la cabeza. Bueno, entonces regresemos a esto. Entonces hay hermanos que tienen que pedirle al Señor que los restaure. Y Dios lo va a hacer, y también hay hermanas, ¿verdad? Hay hermanas. ¿Cuál es la virtud entonces? Tener valor, tener fuerza, hermano, tener fuerza. Fuerza, fuerza. Yo considero, hermano, que los que estamos aquí somos gente de fuerza. Por lo menos yo, tenemos 11 años de estar aquí, que nos mandó el apóstol, y algunos de ustedes, bendito sea Dios, se han ido añadiendo, se han ido agregando a la iglesia, y tiene que tener fuerza, todos tenemos que seguir tener fuerza para seguir avanzando como congregación, buscando y sirviéndole al Señor. Amén. Y no quedarnos ahí. Ah, no, hermano, es que no. Yo pensé que ser cristiano era fácil, dirán algunos. A veces sí. A veces no. Ah, no, es que eso yo solo llegué a la iglesia para conseguir chava, ¿verdad? Ya la conseguí y me voy, ¿verdad? No, hombre, no, así tampoco. O para conseguir chavo, ¿verdad? No sé. No, necesitamos fuerzas. Fuerzas para ir a la guerra. Amén. Para buscar al Señor y no quedarnos a medias. No como le contaba alguna vez, ¿verdad? Que a veces antes de comprar baterías recargables, mandaba a comprar a algunos hermanos baterías aquí nomás. Le ponía la batería. Hermanos, 6 minutos tardaban esas cosas. Había que poner otra, ¿verdad? Imagínense. Así a veces hay algunos hermanos. La fuerza que tienen, hermanos, es solo para un ratito, ¿verdad? Entonces la virtud que tenemos que pedirle al Señor que haga la obra en nosotros es para tener fuerza. ¿Fuerza para qué? Para ir a la guerra. ¿Amén? Fuerza para ir a la guerra. Por eso incluso, hermano, hay algún tipo de gente que tiene algunas virtudes, hermano. Que no pareciera, pero tienen virtudes. Por ejemplo, son los exdrogadictos. Los ex, ¿verdad? Los drogadictos, no, los exdrogadictos. ¿Y por qué, hermano? Porque ellos tuvieron el valor y la fuerza para combatir ¿contra quién? Contra la droga. Pero ¿y si la droga estaba afuera? Para combatir contra ellos mismos. Porque llega una etapa en el ser humano, cuando ya cayó en un vicio, que el cuerpo, así como, hermano, a usted el cuerpo le pide comida. Sí o no, algunos bastante, ¿verdad? Pero algunos hermanos que les empieza a doler la cabeza, que se sienten mareados y tienen que comer. Bueno, así entonces, en algunos casos es la droga. El cuerpo le exige y entonces ellos se desesperan, sienten que se van a morir y tienen que consumir eso. Es una esclavitud bien horrible. Pobre esa gente, hermano. Pero hay algunos, óigame, hermano, hay algunos de ellos que logran entender de que la vida de ellos vale más que el vicio. Y tienen el valor y tienen la fuerza, hermano, la fuerza y la constancia por mucho tiempo para pelear en contra de eso y lograr vencerlo. ¿Cuánto tiempo se tardó en vencerlo? No sé, años, muchos años, y lo logró vencer. ¿Y cuánto tiempo ahora lleva de no drogarse? No sé, 5, 10, 15 años. Para otros fue más fácil, ¿verdad? El Señor les echó fuera al demonio y ya, rapidito, ¿verdad? Pero a otros tienen que estar luchando, aunque sean cristianos. Entonces la virtud que nosotros necesitamos adquirir, hermano, otra virtud que nosotros necesitamos adquirir para pelear en contra de nuestros enemigos es tener fuerza. Tener fuerza. Amén. Hay hermanos, como le digo, es que hay hermanos que no tienen fuerza, hermano. Se desalientan rápido. Se desalientan. ¿Y por qué no te he visto en la iglesia? Ah, es que, hermano, mira que he estado triste. Otro año ya se ha ido. No sé qué más dice el corito ese, ¿verdad? Las lucecitas de no sé qué. Me hablan de ti, le dice. Triste, ¿verdad? Hay hermanos que esta época del año los pone triste. Ellos deberían decir, no, hermano, pasar su petición de oración y venirse aquí adelante y vamos a orar por él. Para que el Señor eche fuera y reprenda al Señor todo espíritu de tristeza. Vaya, pasó el año. ¿Y por qué no te... Ah, es que, hermano... No... Pidámosle al Señor que nos inyecte fuerza, la fuerza de Él, la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de la palabra, para que tú derrotes a tus enemigos individuales, tus enemigos familiares y nuestros enemigos congregacionales, congregacionales, congregacionales. Ahora el asunto, hermano bendito, es de que necesitamos fuerzas, amén, fuerzas. ¿Usted será que necesita fuerzas, hermano? ¿Quiere que al final vamos a orar y vamos a decir al Señor que nos dé fuerzas? Incluso fuerzas, incluso, por ejemplo, para vencer al pecado. Y ese es un enemigo, hermano. El pecado es un enemigo, en algunos casos, es un enemigo bien complicado de derrotar. ¿Sabe por qué? Porque el pecado, hermano, produce deleite, ¿verdad? El pecado produce deleite, hermano. Pero le tenemos que decir, Señor, dame las fuerzas para no pecar. Dame las fuerzas. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor de que también nos derrame de su gracia sobre nosotros. Porque la gracia nos va a ayudar a no pecar. Mire, ¿qué otra cosa significa? Aquí dice Chayil, pero seguramente se pronuncia Yayil o Jayil, ¿verdad? Porque esta CH a nuestro idioma español se pronuncia como J. Sería Jayil. Ahora, ¿qué otra virtud? Actividad. Varones, porque aquí dice varones de virtud. ¿Qué virtud necesitamos tener nosotros para derrotar a nuestros enemigos? Ser activos. Amén. Ser activos. Y no pasar durmiendo todo el día, ¿verdad? Pura la vida de Capulina, ¿verdad? Después de que come, le da sueño y se duerme. Y después de dormir, el hambre lo despierta y tiene que volver a comer. Pero como comió, le da sueño. Así se mantiene a comer y dormir, comer y dormir. El círculo vicioso de no del hermano, ¿verdad? De Capulina. Entonces necesitamos, hermano, estar activos. Amén, hermano, estar activos. Y una de las formas como estar activos es en tu privilegio. Estar activo ahí en tu privilegio. Te dicen hay que estar a las 6:30. Estás aquí desde las 6 de la mañana. Así, todo el día. No, ¿verdad? Estás a esa hora haciendo tu privilegio. Por ejemplo. Amén, hermano. Dígale a que sea la par suya. Hermano, usted tiene que estar activo. Entonces todos nosotros, hermano, tenemos capacidades extraordinarias. 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 Pero necesitamos, y eso, hermano, fíjese que necesitamos hacer algo aquí en la iglesia para activar a los hermanos. Necesitamos hacer algo, hermano. Porque a veces se le da privilegio a algún hermano, a alguna hermana, y le no, hermano, es que me da miedo. Hay que pedirle al Señor que haga algo en los espíritus y en las almas para activar a los hermanos. A veces se le da tal vez al hermano o a una hermana el privilegio de la bienvenida. Y a veces no se les oye, ¿verdad? Necesitamos ser activados, hermanos. Porque el Señor habita en nosotros. O se le da el privilegio de orar por la ofrenda a algún hermano y no. Siempre repite lo mismo. O no dice nada, hermano, vamos a orar, dicen, ¿verdad? No. No, hermano. No. En cambio, uno ve a otros hermanos, ¿verdad? Que les toca el privilegio, qué sé yo, de orar por la ofrenda y siempre enseñan algo diferente. Si tienen algún rema y uno dice, ah, este está activado. O para dar la bienvenida, ¿verdad? Hasta hay que quitarles el micrófono, ¿verdad? Hay algunos hermanos que están tan activados que no se agarran 5 minutos, 10 se agarran, hermano. Pero a otros que sí hay que activarlos. Se les quiere el privilegio de algo y no, dicen que no pueden. Pero ¿quién les dijo que no podían? ¿Quién les dijo que no podían? Yo una vez escuché a una hermana, ella estaba dando su testimonio, estaba diciendo, es que hermano, cuando yo era compañera de clase de Noé, decía ella, ¿verdad? A mí me dieron el privilegio de estar en la alabanza y no sé quién le dijo, vos no podés, y la dejaron lisiada para siempre. Y cada vez que le tocaba el privilegio ya le venía a la mente eso, que no podía, y ¿sabe qué le pasaba? No podía. Entonces necesitamos pedirle al Señor que nos active. Que nos active, Señor, actívame en el nombre de Jesús. Actívame a los que les toca la alabanza, ¿verdad? Para cantarle al Señor bien, con libertad, ofrecerle, y todos nosotros ofrecerle un perfume de olor agradable al Señor. los que les toca enseñar, que enseñen bien, los que les toca dar la bienvenida, enseñarle a niños, cualquier privilegio, hasta privilegios que necesitamos aquí. Necesitamos armar el área de evangelismo. Necesito yo poner a una persona que sea encargado del área de coinonía de varones, ¿verdad? Por ejemplo. Pero así ha pasado a veces con algunos hermanos. Mira, te toca. No, yo no puedo, hermano. Pero necesitamos que el Señor nos active. Amén, hermano. Pidámosle, hermano, de verdad. Hoy vamos a pedirle también, pero que su oración sea, Señor, actívame. Actívame, porque hermano, usted es útil. Oiga, no solo en esta iglesia, sí, en esta iglesia, por supuesto que sí, pero somos útiles en las manos de Dios. Somos útiles. Hermano, dice la Biblia que la mies es mucha y ¿qué más? ¿Qué más? Los obreros pocos. O sea que en el reino de Dios, los obreros son pocos. Pero ¿cómo es posible si la mies es mucha? ¿Quién es la mies? La iglesia. O el mundo al que hay que ir a predicar, ¿verdad? Pero supongamos que está hablando de la iglesia. La iglesia grande y poquitos obreros. ¿Y a dónde va a ir a buscar al Señor? No va a ir a buscar al mundo, ¿verdad? Vamos a ver a este, lo voy a convertir, lo voy a liberar y que venga a servir a esta iglesia. No, si aquí estamos todos nosotros. Ahí está usted, el que está a la par suya, el que está adelante o el que está atrás, que pueden servir aquí en esta iglesia y que debemos servir. Y que tenemos que servir, tenemos que estar activados, hermanos benditos. Es como aquellos hermanos que tienen el control de la tele y ese control ya no sirve, hay que hacerle duro, no, cámbiale la batería. Ahí va a empezar a funcionar, ¿verdad? Así necesitamos nosotros estar activados. Necesitamos estar activados, hermanos benditos. Y Dios nos va a usar. Y esto es tan tremendo, como te digo, que te sirve en tu vida personal. ¿Verdad? Te va a servir en tu vida personal. Te vas a decir, Ana, pero si yo podía hacer esto, yo puedo hacer esto. ¿Y por qué antes no podía? Dígale al que está a la par suya, usted sí puede, hermano, dígale, usted sí puede. Usted es un vaso útil en las manos de Dios, dígale. Usted es un vaso de honra en las manos de Dios. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Dios quiere activarnos a nosotros. También significa poder, varones de poder, varones de potencia. Varones de fortaleza, y mire esta palabra qué bonita, porque esa palabra Jail o Jail, no, la verdad no sé cómo se pronunciará, pero por lo menos tendría que ser Jail, significa entrenar. ¿Cuál es la virtud que necesitamos para poder ser vencedores? Entrenar. ¿Cuál es la virtud que necesitamos para que nos ascienda el Señor? Entrenar. ¿Y qué tendríamos que entrenar, hermano? Mire, pues le voy a contar otro clavo que hice yo una vez. En el departamento de discipulado de la zona 5, no me recuerdo si era discipulado o la escuela dominical, tenía asignado un programa de radio en la Radio Alianza, en AM. Y yo fui, ¿eh? ¿Querés ir? Claro que sí, dije yo, y fui. Puse nervioso, ¿verdad? Y empecé a hablar y ahí me eché la hora, hermano. Después, al siguiente, creo que fue martes, al miércoles llegué a la iglesia y vos, ¿y ayer te oí? Ah, que estuvo chilero, le dije yo al hermano, y el hermano solo se quedó callado. Dije yo. Dije yo, entendí, ¿verdad? Entendí, no hubo necesidad de que me dijera nada, entendí de que no había servido. Entonces lo que después hice, ¿verdad? Fue, grababa y me oía, tengo que corregir esto, tengo que hablar bien, tengo que pronunciar bien las palabras. Me ponía a entrenar yo. Para ir corrigiendo. Pero por ejemplo hay hermanos, por ejemplo los que más tienen que entrenar o los que también tienen que entrenar, por ejemplo son los de la alabanza. Ellos tienen que entrenar. Incluso lo que hemos hecho aquí en la iglesia, hermano, es de que le hemos dado privilegio a hermanos que están encaminados, con el deseo de que ellos se esfuercen y mejoren y perfeccionen lo que ellos hacen. Entonces, hermano, necesitamos entrenar, equiparnos, ¿verdad? Si a usted le toca, por ejemplo, orar por la ofrenda, lea la Biblia, ¿verdad? Ore, dígale, Señor, háblame. Porque, por ejemplo, es para enseñar acerca de los beneficios de diezmar y de ofrendar. Para eso es. Tenemos que hacer más cosas aquí en la iglesia. ¿Y de dónde va a sacar el Señor a los hermanos de aquí, de los que estamos aquí? Pero hay que entrenar, ¿verdad? No quedarnos ahí. Porque, por ejemplo, hermano, ¿quiénes de los hermanos saben jugar fútbol? Levante su mano los que saben jugar fútbol. Ahora ya nadie aguánteselos. Son humildes los hermanos, ¿verdad? Pero ¿quiénes se las espantan? Hermano, levante su mano. O sea, humilde, solo uno. Mire, y los demás ahí son muy humildes. Es que ya sabía la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no juegan los rojos? Y los rojos, ¿por qué no juegan en Europa? ¿Y no qué saben, pues? Sí saben, pero no saben como saben los otros. Entonces nosotros, hermanos benditos, estamos llamados para ser victoriosos. Tenemos que entrenar, equiparnos. Y mire, hay un versículo, hermano, no me recuerdo dónde, apunte lo que le voy a decir, lo busca en su casa, pero dice la Biblia que la sangre de Jesús nos hace aptos para toda buena obra. La sangre de Jesús nos equipa. Si éramos inútiles, la sangre de Jesús nos vuelve útiles. Si no podíamos, la sangre de Jesús nos libera y hace que sí podamos. ¿Quién? La sangre de Jesús. Así como este hermano, ¿usted se recuerda del hermano Onésimo? ¿No se recuerda? Es de Onésimo, ¿sabe qué significa Onésimo? Es un nombre que significa útil. Su nombre de él significa útil, pero él en la vida diaria, en la vida práctica, era inútil. Era tan inútil que le robó a su jefe y por alguna razón terminó preso. Y por casualidad, ¿verdad? Que no fue casualidad. Llegó a la misma cárcel a donde estaba el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo lo empezó a evangelizar, recibió al Señor, le empezó a enseñar la doctrina. El Señor liberó a Onésimo, lo activó, le dio fuerza, le dio virtud. Y después, hermano, qué hermosa carta es a Filemón, léala usted. Es hermosa. Pablo se pone a defender a Onésimo. Y le dice, si algo te debe, ponlo a mi cuenta, le dice. Y una vez le dice, y recuérdate que tú me debes más a mí, le dice. Porque antes te era inútil a ti, pero ahora es útil para ti y útil para mí. Y le dice, yo quisiera que se quedara conmigo, Onésimo, pero no quise aprovecharme de tu confianza. Te lo mando de regreso. El Señor había liberado a Onésimo. Lo había activado, lo había entrenado, lo había capacitado. Y el que antes era inútil, se volvió útil. Y lo ascendieron. Hasta nosotros sabemos que existió Onésimo. Y que llegó a ser una buena persona. Y que hasta el apóstol Pablo lo defendió. Recuérdese que cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que poner atención a los detalles, porque la carta que Pablo le manda a Filemón no es como le escribe a los corintios, porque ahí le está escribiendo a una iglesia. El contenido es diferente y la actitud de Pablo hacia la iglesia es diferente y la relación de Pablo hacia la iglesia es una relación. Es diferente que cuando le escribía a Timoteo, por ejemplo, o a Tito, que era de un apóstol a su hijo apostólico, que era otro apóstol, Timoteo. de un apóstol a otro su hijo apostólico, que era Tito, que era un pastor. Era una relación diferente. Pero cuando le escribe a Filemón, es una carta entre amigos, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Terminamos temprano. Y que nos dé fuerza y que nos active a cada uno de nosotros. Que nos active. Entonces, hermano, le digo esto porque cuando estamos activados, cuando el Señor nos activa a nosotros, podemos hacer cosas que no nos imaginamos. Su hijo puede hacer cosas. Mira, hermano, yo bendigo a Dios porque yo veo cómo mis hijas logran hacer cosas que yo no pude. Porque no era cristiano, por muchas razones. Y el Señor quiere activarnos a todos nosotros, a todos, para que todos nosotros hagamos cosas buenas, por supuesto, que nunca pensamos que podíamos hacer. Amén. Póngase de pie, hermano bendito, y vamos a orar. Pidámosle, puede pedirle varias cosas a usted al Señor, pero pidámosle por lo menos dos. Pongámonos de acuerdo en dos cosas. Número uno, que el Señor nos dé fuerzas. Y número dos, que el Señor nos active. ¿Verdad? ¿Verdad? Es como los chiquitos esos que dice, mira que todavía no tienen fuerzas para levantar la trompeta, pero ahí le están en, la están sonando, ¿verdad? Están activados. Pero no vamos a esperar a que ellos crezcan para hacer lo que nosotros podemos hacer ya como adultos. No, imagínense, algunos tendrán 8 o 9 años, esperar 10 años, no. Estamos nosotros, todos los que estamos aquí. Y que el Señor quiere activarnos. Cierra tus ojos, levanta tu oración al Señor, levantemos nuestro corazón y nuestra oración y pidámosle que nos dé fuerzas y que nos active. Padre bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos a ti hoy. Hoy nos presentamos delante de ti, papito lindo. Somos tu iglesia, somos tus hijos, somos tus santos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, papito lindo, yo vengo pidiéndote por tus hijos, por tus santos, Señor, que están aquí, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que les des fuerzas, danos fuerzas, Señor, danos fuerzas. Cada uno de nosotros, danos fuerzas, Señor, en el nombre de Jesús. Danos fuerzas, papito lindo, fuerzas espirituales y si es necesario, fuerzas físicas, Señor, en el nombre de Jesús, para seguir avanzando, Señor, en el camino, Padre bendito, para seguir luchando en contra de nuestros enemigos. Dale fuerzas a cada hermano, dale fuerzas a cada hermana, Señor, a esos hermanos que han estado al frente de la batalla y han estado peleando, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos hermanos que han estado peleando en contra de su alma, en contra de su carne, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tal vez se han cansado, Señor, dales fuerzas y dale la victoria, Señor, en el nombre de Jesús. A cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, dale la fuerza, dale fuerza. Dales fuerza, Señor, las fuerzas de tu espíritu, Señor bendito. Para que se sigan enfrentando a sus enemigos espirituales y los derroten, y los derroten, y los destruyan, y los destruyan, Señor. Y que en cada uno de mis hermanos se haga realidad el verso que tú, donde tú dijiste que los enemigos nunca más para siempre los íbamos a volver a ver, Señor, en el nombre de Jesús. Dale fuerzas a cada hermano, dale fuerzas a cada hermana. A cada familia, Señor, danos fuerzas, Señor, danos fuerzas, 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 Señor, para seguir peleando en contra de esos enemigos que se han levantado en contra de la familia y de reprender y luchar y reprender y luchar y luchar en el nombre de Jesús hasta que ese enemigo sea derrotado absolutamente y ni siquiera quede el recuerdo de ese enemigo. En el nombre de Jesús, dale fuerzas a tu pueblo, dale fuerzas a las familias, Señor, que en el espíritu y en la mente de ellos esté el recuerdo de que no están solos, sino que tú estás con ellos, de que tú no los vas a dejar, de que tú no los vas a desamparar, sino que tú, Señor bendito, les vas a dar todas las victorias. Todas, todas, todas las victorias. Que cada vez que mis hermanos les toque que salir a la guerra, tú vas a ir siempre con ellos para pelear a favor de ellos y para derrotar a sus enemigos, Señor, en el nombre de Jesús. Dale fuerzas a tus hijos, dale fuerzas a tus hijas, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, papaito lindo, bendito. Actívanos, actívanos a cada uno de nosotros. Actívanos, Señor, en el nombre de Jesús. Actívanos. Adiestra nuestras manos. Adiestra nuestros pies, nuestra boca, Señor, en el nombre de Jesús. Adiéstranos para la guerra y actívanos. Actívanos a cada uno de nosotros. Rocía la sangre de tu Hijo Jesucristo sobre cada uno de nosotros. Rocía la sangre de tu Hijo Jesucristo sobre cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Actívanos, actívanos a todos los que estamos aquí para ser útiles en tus manos, Señor, para ser útiles en tus manos, para ser vasos de honra, Señor, bendito en el nombre de Jesús. Actívanos, libéranos, Señor, libéranos, 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 Señor, en el nombre de Jesús. Rescátanos de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Rescátanos de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, Señor, en el nombre de Jesús. Rescátanos a cada uno de nosotros. Rescata nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestras manos, nuestra boca, Señor, en el nombre de Jesús. Rescátanos, Señor, libéranos, actívanos a cada uno de los que estamos aquí, Señor, actívanos para ser útiles en tus manos, para ser útiles en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta su oración, hermano. Dígale, Señor, actívame para ser útil en tus manos, en el nombre de Jesús, para que el Señor llegue a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestras entrañas, y quite toda cadena, y quite todo yugo, y quite todo lazo. Actívanos, Señor, actívanos. Por favor, Padre bendito, en el nombre de Jesús, actívanos a cada uno de nosotros. Papito lindo, bendito, Padre bueno, sí, Señor, sí, Señor. Tú haces la obra en cada uno de nosotros, Señor, tú haces la obra en cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús.